5 de la tarde, 13 minutos en la República Argentina. Lo hagamos al principio del programa. Elegimos la norma japonesa.
Sí, elegimos la norma japonesa brasilera, que es una versión de la japonesa. Claro. Y ya se ha decretado la fecha de caducidad, lo que se llama apagón analógico, para el año 2018. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Bueno, pero vamos a hablar con un especialista en el tema, que es ingeniero y además especialista en comunicación.
Doctor en comunicación. Sí, sí. Es Roberto Igarza, autor de La Cuarta Pantalla y de Burbujas de Ocio. Vamos a hablar con él sobre la nueva norma digital. Roberto, Adriana Sanca, Federico Corbieri y Pablo García, te saludamos desde la radio de la UBA. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. También de nuevos medios, viniste hace un año a presentar ese libro acá.
Efectivamente.
Algo comentabas, que en el año 2000 tuviste un cruce en ese momento a propósito de lo que era el fracaso de la telefonía de tercera generación, que no llegó a estar en su momento más propicio, fue la crisis de las .com, y algunos especialistas no auguraban un futuro muy promisorio para la nueva la telefonía que era el consumo cultural que estaba estudiándose. Bueno, pasaron unos poquitos años y hay más teléfonos que gente.
Sí, efectivamente. Hay países donde la tasa de penetración parece exorbitante, parece una cosa fuera de lugar, porque en realidad son tasas de penetración que superan el 100% de población activa, así que significa que hay personas que tienen más de un celular a disposición. Uh-huh. Evidentemente la cosa ha cambiado, han aparecido nuevos contenidos y han aparecido muchos más usuarios, ¿no? Así que la situación ha cambiado significativamente desde entonces.
Bueno, vos has trabajado sobre algo de TV digital, principalmente en el caso europeo, ¿no? Queríamos tener tu visión sobre esta norma, si hay algún tipo de ventaja comparativa en relación con la europea, o son similares, y cuál es el camino que vislumbrás a propósito del uso de esta cuarta pantalla, de esta telefonía celular, que está generando consumos culturales para algunos desconocidos.
Bien, lo primero que hay que decir es que así como Internet tiene una tasa de penetración muy elevada en países como Estados Unidos, la cuarta pantalla tiene una penetración líder en Europa y en Japón. Probablemente la diferencia en cuanto a uso desde la perspectiva del consumo entre Europa y Japón esté dado por los servicios de valor agregado, que en Japón tal vez tengan un mayor desarrollo, mayores aplicaciones de marketing de proximidad. El celular es utilizado como monética, es utilizado para efectuar micropagos, tiene otras utilidades en la vida cotidiana de las personas, más allá del consumo de contenidos.
Ahora, ¿la norma norteamericana no iba a ser más barata, digamos?
Es un interrogante que lamentablemente no vamos a poder resolver en la práctica. Lo de más económico depende de muchas cosas. Depende del dispositivo de recepción, y ahí me parece que no hay ventajas competitivas entre una norma y otra. En definitiva, la amplísima mayoría de los celulares tienen un valor centrado en el procesador, y ese procesador está en manos de prácticamente una única empresa que se llama Qualcomm, que es el gran proveedor de procesadores para celulares. Así que desde ese punto de vista, si la situación con Intel y AMD, pero sobre todo con Intel en las PCs, es la que es, en el caso de los celulares vivimos una situación por lo menos similar, si no aún más concentrada. Uh-huh. Así que desde el punto de vista de los dispositivos de recepción no hay modificaciones, no hay diferencias a favor de una de otra. Podríamos decir que la norma europea y la norma japonesa contienen la distribución de contenidos a móviles desde el vamos. Están en su protocolo de origen, están en el ADN del protocolo. Ya fueron pensadas para distribuir contenidos de manera que el usuario en la movilidad pudiera recepcionarlos. Eso estuvo menos presente en la intención y en el desarrollo estadounidense, porque, reitero, los celulares han tenido un mayor desarrollo comparativamente en Europa y en Japón. Así que es natural que encontremos que técnicamente hablando, tecnológicamente hablando, haya mayor desarrollo inicialmente en las normas japonesa y europea respecto de la movilidad que en la norma estadounidense.
¿Y hay un aprovechamiento de la banda mayor en estas últimas, en la europea y la japonesa?
Bueno, es un protocolo diferente. Yo no diría mayor aprovechamiento, porque sí. Depende de qué aprovechamiento, cómo distribuís el contenido entre lo móvil y lo no móvil. Ajá. Es decir, no necesariamente podemos hablar de mayor aprovechamiento. Si podríamos hablar de mayor aprovechamiento si realmente en el total, independientemente de a quién le destinás la señal, fuera realmente un total mayor. No es el caso, depende de la combinación que vos hagas.
¿Y hay televisores que se banquen las tres tecnologías?
Bueno, a ver, ninguno ha previsto, ninguna industria, tomemos el caso estadounidense, hay una asociación se llama la CEA, que es la que sigue el consumo de los electrodomésticos vinculados con lo electrónico, digamos, básicamente lo que tiene que ver con televisores, no prevé un crecimiento significativo de televisores que salgan de la norma de su propio país. Los europeos lo mismo, es decir, cada industria está focalizando donde sus consumidores van a hacer foco. Los europeos van a consumir una norma, los japoneses van a consumir otra. Los brasileños han conseguido, yo creo, un acuerdo muy interesante con Japón de transferencia de tecnología. Creo que es un negocio interesante para Brasil, que a lo mejor es extensible, se puede extender a los países de Mercosur y a la Argentina en particular. Uh-huh. Pero hay que pensar que cada industria va a fortalecerse con componentes que hagan que por lo menos la recepción sea en su propia norma.
Roberto, y en términos de economía de escala, elegir la norma japonesa brasilera, ¿no nos pone en una situación parecida a la época analógica cuando elegimos por NTCC o PALENE, que quedamos en una situación de precios mucho más caros para los dispositivos porque había menos penetración en el mundo?
A ver, lo que sucedió en aquella época se debió a la N. Sí. Digamos, porque realmente lo caro de aquel momento era SECAM, por eso los franceses en realidad solo se lo pudieron vender a Rusia. La verdad es esa, en términos concretos de tecnología, porque era una tecnología muy muy cara, pensando entre otras cosas en las razones de escala. Me parece que no va a ser el caso. Ajá. No va a ser el caso porque en realidad son tecnologías primero de mayor yo diría de mayor divulgación, no son tecnologías que estemos hablando de un gran hito que cambie la historia de la humanidad, no estamos hablando de un desarrollo supersónico. Me parece que tiene que ver con el uso de los mercados, con la segmentación de los mercados, pero no con el costo diferencial entre una norma y la otra. Sinceramente yo no veo que se justifique el costo, que sea por el costo que pueda justificarse una norma o la otra, sinceramente.
¿Y cuán diferente va a ser de lo que es hoy la TV digital? ¿Qué otras cosas va a aportar?
Bueno, por un lado la calidad, sin ninguna duda, y segundo, la capacidad para acercarle al usuario una cantidad de oferta que hoy no puede llegarle por vía cerciana, por vía aérea. Desde el punto de vista multiportal, 100 canales de televisión de aire, y eso implica mayor diversidad, porque evidentemente la gente va a poder tener acceso a una diversidad que hoy, los que desde ese punto de vista no solamente es la calidad, sino también la diversidad, la ampliación de contenidos que le pueden llegar al usuario de televisión abierta, ¿no es cierto?
Sí, desde el punto de vista político no es casual que se defina la norma cuando se está discutiendo, debatiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, el famoso triple play que ahora es más conocido, o el cuádruple play, ayer hablábamos con un especialista al respecto.
Exactamente.
que también abre un poquito el panorama. Te quería consultar a propósito del trabajo que vos estás que estás llevando adelante con estos espacios intersticiales, ¿no? Con las micropausas. ¿Cuáles son los distintos factores que están cambiando lo que es conocido en el ámbito del estudio de la economía como economía de la atención, y cuál es el valor de esa información, pensando en las nuevas relaciones que se están dando, no solamente sociales, sino entre las distintas fuerzas productivas?
Bueno, lo que hay en definitiva es una nueva relación, sobre todo de las jóvenes generaciones, una nueva relación con el sistema productivo, por un lado, y con el ecosistema mediático-cultural. Lo que hay es una hibridación, unos tiempos que se mueven con mucha fluidez, alternan con mucha facilidad entre un sistema y otro, me refiero entre el sistema productivo y el sistema cultural, entre el consumo cultural y la producción se mueven con una fluidez que las generaciones anteriores no lo hacían, y esta fluidez la llevan a cabo a lo largo de todo el día. Es decir, parecería como que llegando al trabajo, manteniendo 7 ventanas abiertas de manera simultánea en la pantalla de la computadora, alternan entre un video en YouTube, producir un texto, consultar una base de datos profesional, corresponder a un chat con un cliente y al mismo tiempo tener abierto un chat con un amigo y un chat con un familiar, y simultáneamente estar contestando al teléfono celular. Y esto es una diferencia notable en cómo se relacionan las personas, no solamente desde el punto de vista de la comunicación interpersonal, sino cómo se relacionan y con el sistema productivo y con el sistema mediático-cultural. Es decir, evidentemente consumen de manera diferente los contenidos, ingresan 7 o 10 veces al día a las redes sociales. Piensen que la mayoría de las investigaciones del primer semestre de este año 2009 están mostrando que el consumo de las redes sociales a lo largo del día termina significando 5 a 6 veces de tiempo más de consumo, el tiempo que pasan los usuarios consumiendo páginas de último momento en su periódico preferido, o consultando un blog, o consultando otras webs. Es decir que en realidad hay una transferencia notable dentro del mundo online, desde los sitios del estilo web 1.0, informativos, hacia un modelo mucho más divertido, mucho más entretenido, mucho más cercano a lo televisivo, mucho más al info entertainment y mucho más próximo a consumir pequeñas dosis, en pequeñas pausas a lo largo de todo el día. Ya no hay pausas a mitad de mañana y pausa a mitad de tarde, sino una serie de micropausas que se distribuyen a lo largo del día.
Yo estaba pensando en las distintas miradas con los avances tecnológicos, con la llamada I+D, ¿no? La innovación y el desarrollo en otras épocas. Y si todavía es posible pensar para aplicar una distribución de estas tecnologías y de masificación de acceso, el famoso triángulo de Sábato, ¿no? Esa posibilidad que el Estado sea ejecutor y articulador de políticas entre empresas, entre sectores productivos determinados de una industria como la vinculada a las nuevas tecnologías, y la sociedad en general. Si es posible hoy en día que el Estado sea el ejecutor de esas políticas para evitar que queden sectores por fuera, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay que situarse, digamos, en la formulación de esa resolución 44, sí. Mitad de los años 80, estamos hablando de pensar en otro espectro, pensar en otro desarrollo de los medios, en otras formas de consumo cultural. Estamos hablando de una época preconectividad, ahora estamos hablando de una época en la cual la gente está hiperconectada, las personas están conectadas a 2 y 3 redes de manera simultánea, de manera solapada, en muchos momentos de su vida cotidiana es así. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado como ente regulador en una circunstancia y en la otra? Y predominante, sin ninguna duda, tiene que ejercer un rol de ordenamiento natural, porque realmente la situación tiende a ser o podría ser más caótica si uno le suma ya a las dificultades que tiene en regular lo que está en los medios tradicionales, si uno, digo, le suma lo que significa intervenir en Internet. Por cierto, sepamos que lo que se está tratando en estos días no está, no concierne Internet y tal vez sea uno de los puntos, uno de los interrogantes que está quedando pendiente a futuro y que va a haber que resolver pronto. Digo, por lo tanto, hay una, tiene que haber un rol de regulación redimensionado y ajustado a la época en que vivimos. Eso por un lado. ¿Cuál es el rol participativo que puede tener el Estado en esto? Y es difícil de precisar en síntesis en todos los niveles, me refiero. Estamos hablando del Estado nacional que garantiza qué cosa respecto de lo que viven las personas que viven en un pequeño pueblo en el interior. Para ellos a lo mejor el Estado es la proximidad, es la municipalidad, es tal vez el departamento en algunas provincias o puede ser la provincia en algunos otros casos. Entonces, la noción de Estado me parece que también requiere una reformulación. Digo, para no quedarnos con esta idea de que desde el Estado-Nación hasta ahora no ha pasado nada. Sí. Y han pasado demasiadas cosas como para seguir con una mente puesta en un Estado lejano, cuando la gente lo que necesita es una gestión de proximidad, ¿no es cierto? Y entonces, y la relación con personas y con instituciones que sean también de proximidad, ¿no?
Quizás empezar a pensar al revés, a verlo al revés, desde el municipio a la ciudad y la ciudad al Estado. Bueno, vamos a leer con detenimiento este trabajo que nos llegó en el día de ayer, Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural, y a pensar un poquito qué nos deparan las nuevas tecnologías, ¿no?
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Roberto. Roberto Igarza, doctor en comunicación y docente investigador de la Universidad Austral. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Me alegro mucho.
Requete bien. ¿Qué trae ahí ese disco que está entre sus manos?
Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a hablar sobre... Bueno...
Te comió una empleada municipal, ¿viste?
Sí, me comí...
¿Atrás?
Entre otras
Pero
cosas...
Pero si yo ya le traje ese papel, señora...
A ver...
Ya se lo había pasado.
El boletín de quinto grado, no, el certificado de la antivariólica, señor... No, no, tiene que pagar un sellado, un estampillado de 33 pesos con 25.
Pero ya pedí
3 días. ¡Y se va para atrás!
3 días pedí en el trabajo.
¡Ay, Dios! Me agotan. Yo estoy sola. ¿No me ves que estoy sola en este mostrador? Bueno, Sidestepper. ¡Wow! Linda manigua en la radio de la UBA.